Pues son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Rusia anuncia un alto el fuego temporal para abrir dos corredores humanitarios. Iván Alonso, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Esos corredores que permiten la evacuación de la población civil en dos ciudades, en Volnovaya y en Mariupol. El alto el fuego estará presente en estas dos. En la última, en Mariupol, la salida de los habitantes acaba de comenzar. Va a durar hasta las 3 de la tarde ese alto el fuego parcial. Esto podría ser el preludio de un recrudecimiento de la guerra. Así lo ha explicado aquí en COPE en la mañana del fin de semana el corresponsal de esta casa en Kiev, Mikel Ayastarán.
Este es un paso previo para que se intensifique la ofensiva, ¿no? Estamos en ese momento en el cual se están dando pasos adelante para la salida de la máxima salida posible de civiles, con lo cual eso supone que los que se quedan para luchar, y eso luego suele dar luz verde, ¿no? A la parte más fuerte para intentar hacer una ofensiva a mayor escala, ¿no? Eso es al menos el modelo que se ha repetido en conflictos como el de Siria, donde también estaban involucrados los rusos, y aquí parece que estamos siguiendo ese mismo camino.
Eso justo cuando hoy delegaciones rusa y ucraniana se van a volver a ver las caras, van a volver a negociar la tercera vez que lo hacen en esta semana. Mientras, las alarmas han vuelto a despertar a los civiles ucranianos a primera hora de la mañana, por ejemplo, en la capital, en Kiev. Justo cuando se cumplen 10 días desde el inicio de la guerra, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegura que se siente poco apoyado por la OTAN. El mandatario había pedido que la organización declarara una zona de exclusión aérea en Ucrania y la OTAN lo ha rechazado porque dice no se quiere meter en una guerra directa con Rusia.
Creemos que los propios países de la OTAN han creado una narrativa de que el cierre del cielo sobre Ucrania provocará una agresión directa contra la OTAN. ¿Y qué pensaban que ocurriría? Todas las personas que morirán a partir de días también morirán por su culpa, por su debilidad, por su desunión.
Y seguimos contándote las consecuencias de esta guerra que ya se están notando en los sectores productivos también de nuestro país. En España, un ejemplo lo tenemos en la multinacional francesa de neumáticos Michelin, con varias fábricas aquí en España. Este mismo fin de semana y el siguiente cierra todas sus plantas. En la de Valladolid trabajan 1.600 personas, 3.500 lo hacen en Vitoria y 400 en la localidad de Lasarte. Vámonos hasta allí, COPE País Vasco, José Luis Martín.
La actividad económica en Euskadi comienza a notar los efectos de la guerra en Ucrania. La dirección de Michelin ha decidido parar su producción de forma puntual durante 4 días, este fin de semana y el que viene, en las fábricas de Lasarte y de Vitoria, porque, dice, hay escasez de suministros y además ahora se suma este conflicto que afecta de forma notable a la logística y al transporte. En la fábrica de Lasarte la decisión les ha pillado por sorpresa, como nos decía uno de sus trabajadores, John Martín.
No, todo lo contrario. O sea, nosotros estamos aquí a marcha normal, pero luego no era fácil de prever esta decisión. No hemos podido notar nada de esto.
En Vitoria se van a suprimir 63 turnos de trabajo con afección a alrededor de 2.100 trabajadores, prácticamente 2/3 de la plantilla que forma Michelin Vitoria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid va a intentar esta noche aprovechar el tropiezo del Sevilla para escaparse en el liderato de la Liga. Bruno Casar.
Los de Lopetegui no pudieron pasar del empate a 0 en Mendizorroza en el partido que abrió la jornada en Primera División. El Real Madrid recibe a las 9 a la Real Sociedad con el objetivo de poner aún más distancia con el Sevilla, que está a 5 puntos. Eso sí, los blancos llegan con varias bajas. Kroos y Valverde no estarán y veremos si llegan al partido de Champions contra el PSG.
Valverde y Kroos no son disponibles para el partido de mañana. Valverde no tiene problema para el próximo partido y creo también Kroos. Es un problema muy pequeño. Kroos creo que va a parar 5 o 6 días. Toni Kroos yo creo que ha descansado el partido contra Alavés. Entonces no es un problema de cansancio. Y tenemos que convivir con las lesiones. Como hemos manejado la plantilla, como hemos manejado la condición, el aspecto físico, lo hemos hecho muy bien.
La jornada arranca a las 2 con el Osasuna Villarreal, 4:15 Español Getafe y 6:30 Valencia Granada. Además, la Asociación de Ligas Europeas Profesionales de Fútbol ha decidido expulsar a la Primera Liga Rusa y a la Liga de Fútbol Nacional de Rusia por la invasión de Ucrania. Y en tenis, en menos de una hora, a las 11 España se juega el que puede ser el punto y final para la clasificación a la Copa Davis, partido de dobles ante Rumanía que jugarán Pedro Martínez y Alejandro Davidovich.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Comienza ya el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos escuchamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza efectivamente Fin de Semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Bienvenidos a este sábado 5 de marzo en el que todo sigue igual. O sea, negro hormiga. La oposición bastante perjudicada con Alberto Núñez Feijóo intentando recomponer la cosa y hacerse con los trastos de torear. El gobierno de Pedro Sánchez mandando armas a una guerra desgraciadamente justa de la que sus socios, los de Podemos, se apartan con la nariz arrugada, porque ellos prefieren al enemigo ruso que nos está atacando, que tiene tela, Y las mafias de tráfico de seres humanos aprovechando el caos para lanzar a sus víctimas contra la frontera sur de España. La belleza del mundo no afloja, sin embargo, y el sol sigue saliendo sobre buenos y malos en este día de almendros y cerezos primaverales y de cantos de pájaros después de las lluvias. Las temperaturas bajan este sábado y van a dejar nevadas y heladas en el norte, con posibles precipitaciones localmente fuertes en el Cabo de la Nao, en Valencia. Luego preguntaremos a Olcina sobre esta semana, que parece, y esperemos, viene más húmeda. Entre tanto, yo me quedo como chiste de la semana con el de la pandilla de marcianos que están hechos un lío y a los que se ve en una especie de pasillo. Pero vamos a ver, dice uno, después de la pandemia y lo del volcán, no nos tocaba a nosotros bajar a la tierra. Y el jefe de todos ellos, que les contesta, que no, puñeta, que no, a ver si estamos al tema. La cosa va así. Primero sacan a Franco, luego va la pandemia, después el volcán, luego Putin la lía, y después ya nos toca a nosotros y al final el meteorito. Así que atentos todos y a ver si no nos hacemos un lío. Pues en esas estamos, queridos oyentes. Que parece que nos ha mirado un tuerto, si se puede usar la incorrección política con las personas con discapacidad visual en un ojo. La noticia es que Vladimiro Putin, como lo llama mi gitano, se va saliendo con la suya. Ahí está el tío. Ha invadido un país europeo en plena expansión imperialista y nosotros no podemos entrar en guerra porque provocaríamos un tercer conflicto mundial. Y no hay más. Hay quien se atreve a decir que a los rusos les va mal porque no han hecho el Blitzkrieg, la invasión relámpago, porque no han tomado Ucrania en un pispás, porque los ucranianos les han hecho frente. Pero vamos a ver, ¿es que alguien duda de que si Moscú hubiese verdaderamente desplegado sus fuerzas, quedase en estos momentos piedra sobre piedra en Ucrania? Pero por Dios, si estamos hablando de una potencia nuclear. No, 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 no. Vladimiro sabe muy bien que lo que le interesa es una guerra de intensidad media, para tenernos embarrados a todos hasta que aceptemos lo que ha buscado él desde el principio. La mitad de Ucrania para él, como zona de seguridad. Y para el resto del país un estatus de neutralidad que sirva como aviso al resto de naciones para que ni suecos ni finlandeses se atrevan a soñar con entrar en la Unión Europea y ni moldavos, bosnios, georgianos o macedonios entren jamás en la OTAN. El ruso ha puesto la zarpa en pared y ha marcado su territorio. Y los demás, a tragar. Mientras tanto, pues problemas, problemas y problemas para todos, que es exactamente lo que él quería y había calculado. El barril de petróleo Brent a 111 dólares. Las bolsas precipitándose. Temor a desastres nucleares, porque hay que ver la que ha liado esta semana en la central de Zaporilla, que ahora es rusa. Y presiones humanitarias por todas partes, porque ya hay 1.200.000 ucranianos desplazados por el conflicto. La novedad del día, lo acabas de oír con Iván Alonso, después de ese susto que nos ha refrescado lo de Chernóbil, es ese pasillo humanitario del que nos hablaba Mikel Ayestarán para intercambiar convoyes sanitarios y paso de víctimas y personal asistencial, una práctica que se instauró en las Naciones Unidas, en la Asamblea General de 1990, para intentar paliar los efectos de las guerras sobre la población civil. En España, este sábado, salen otros dos aviones con armas para el ejército ucraniano. Completan los otros dos que salieron ayer de la base aérea de Los Llanos, en Albacete, y llevan lanzagranadas y munición para fusiles y ametralladoras ligeras. Por su parte, las sanciones económicas impuestas por Occidente a los bancos y a los magnates rusos y la guerra de Ucrania han empezado a encarecer el aceite de girasol y las semillas. Supermercados como Mercadona, Macro y Consum han comenzado a racionar la venta de este aceite vegetal que proviene de Ucrania en una cuarta parte. Como los consumidores temen el desabastecimiento, las compras se han disparado en los últimos días. En el diario El Mundo, Josep Borrell, ministro de Exteriores europeo, resume de forma muy práctica y trágica el atolladero en el que estamos metidos. Y dice así, abro comillas, porque no tenemos todavía sonido de esta entrevista, todavía no lo ha colgado el diario El Mundo. Rusia se ha convertido en un sistema cada vez más autoritario, una enorme gasolinera con capacidad nuclear. Es un régimen autoritario, sin problemas de balanza de pagos y con una capacidad militar muy puesta al día, porque cuando Putin llegó, el ejército ruso estaba en mínimos, pero ahora ya no. Putin nunca ha escondido, lo dijo en Múnich en 2007, dice el propio Borrell, que busca reconstruir más que la URSS soviética, el propio imperio zarista. No sabemos, termina, cómo van a quedar las relaciones rusas si se apodera de la mitad de Ucrania. Estamos entrando en un mundo desconocido. Y en esas estamos, queridos míos, en un mundo desconocido. Desgracia tras desgracia, como anunciaban los marcianos del chiste, y sin saber qué va a ocurrir en esta bola que es la Tierra y que sigue dando vueltas. En un mundo europeo nuevo, de chulos que imponen sus condiciones, en un mundo partido entre el poder de China y Rusia, que han unido fuerzas, y con Estados Unidos y Europa en retirada. Un mundo de matones, donde los principios que nos construyeron después de la Segunda Guerra Mundial, las propuestas de paz y bienestar, sencillamente ya no se estilan. Y hay gente con corazón de león, que los españoles tienen mucho, ¿eh? Y cuando vienen dadas, lo demostramos una y otra vez. Me enorgullece muchísimo entrevistar a dos gallegos que en estos momentos regresan desde Ucrania. Han viajado a la frontera entre Polonia y Ucrania y han cogido y se han traído a 8 personas. Son 6.500 kilómetros de distancia. Se cogieron días libres en el trabajo y el lunes 28 pusieron rumbo a Polonia. Anoche estaban en Estrasburgo y la vuelta a nuestra patria, dice Héctor, está siendo más lenta, entre otras cosas, porque hay niños en el coche. Vamos a saludarlos. Creo que se llaman Héctor y Paulo. Héctor, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Estás con Paulo, sois dos, ¿verdad?
Sí, sí, pasa que él está ahora. Es que hemos parado ahora en Irún, acabamos de llegar a Irún y estamos desayunando aquí todos.
Bueno, de verdad que te digo que qué cosa más bonita, porque al final la vida se resuelve en gestos personales, en adhesiones al bien, en rechazo del mal, y yo creo que básicamente es lo que habéis hecho vosotros cuando habéis dicho, pues ala, desde Lugo que nos vamos para allá, ¿no?
Sí, bueno, a ver, vi que era todo carretera, que era simplemente echar horas en el coche y teníamos dos coches y digo, pues podemos hacerlo, pues vamos.
Pues vamos. ¿Qué dijeron vuestras familias, Héctor, Paulo?
Bueno, a Paulo la mujer le quería poner las maletas en la casa, porque pero bueno, la mía me apoyó bastante. La mujer de Paulo, cuando ya vio que, bueno, que había críos, los que habíamos rescatado y todo eso, ya le cambió la cara luego, ¿eh?
Jolín. ¿Y qué vais a hacer? ¿Cuántas gentes? ¿Qué tipo de vehículo lleváis? ¿Cuánta gente lleváis con vosotros?
Llevamos dos turismos. Llevamos a 9 personas en total, más nosotros.
¿Y qué tipo de personas son? ¿Son familias completas, niños, mujeres, viejos? ¿Qué hay?
Mira, cuando llegamos allí, nos encontramos con que no conocíamos nada, no hablaba nadie inglés, nadie, y estábamos ahí sin poder comunicarnos con nadie. Salía todo el mundo andando por la frontera o en autobuses, y bajaban corriendo y se metían en otros autobuses de los que les llevan a los campamentos de refugiados que hay en pueblos o ciudades colindantes. Entonces nadie se para a hablar contigo porque quiere salir corriendo de ahí porque viene con muchísimo miedo, claro.
Bueno, y además, ¿a quién se le va a ocurrir, perdóname, que dos gallegos impresionantes se han cogido el coche y se han ido allí para ofrecerles algo bastante mejor que un campo de refugiados? Es que lo vuestro tiene tela.
Claro. No se paran a hablar contigo directamente. Entonces, lo dimos por perdido esa tarde. Al día siguiente por la mañana, cuando volvimos, me llamó una mujer ucraniana que vive en Madrid, que tenía la familia que se había quedado tirada escapando por el norte en un coche muy antiguo, y me mandaron la ubicación y pues mira, estaba a 100 kilómetros de nosotros. Entonces subimos a por ella, bajamos otra vez al campamento porque nos quedan dos plazas libres, ¿no? Y me llamó otra mujer que estaba con su hermana, que tenía su hermana y su hijo en Varsovia. Y fuimos a por ella a Varsovia. Y entrando en Varsovia, ya estábamos haciendo el grupo este que estamos haciendo de refugiados con gente que está subiendo de España, que ya están subiendo entre 30 y 40 coches este fin de semana. Y me puso un chico por el grupo de su hijo menor, que estaba solo en Varsovia, que a ver cómo podía hacer porque no dejaban viajar solo en avión. Y dije, mira, donde cogen 5, cogen 6. Y lo hemos metido también, para no dejar solo al niño.
Es que esto es muy fuerte, de verdad. Esto es muy fuerte. Me imagino que internamente, dentro de la desgracia que nos pasa, esto os hace sentir muy europeos, querido Héctor, ¿verdad? Quiero decir, de repente, personas de tan lejos, resulta que son muy cercanos.
Sí, vamos, yo no sé ni que Ucrania no pertenece a la Unión Europea, de hecho, vamos.
Claro.
Pero es que están las puertas, o sea, que es lo mismo. Da igual, y aunque no fuera pertenecer, claro, a la Unión Europea, ¿no? Que todo da exactamente igual, que están en los pies de casa. Y yo creo que todos los españoles son muy así, vamos, yo creo. El que no lo ha hecho antes es porque no tenía, esto va convencido, y efectivamente este fin de semana se ha demostrado. El que no lo ha hecho antes fue porque no podía cogerse los 4 días así de golpe y salir corriendo. Porque a los hechos me remito que este fin de semana ya están saliendo entre 30 y 40 coches.
Es que es muy fuerte lo vuestro. ¿Y ahora qué vais a hacer con esta gente? ¿Cuál es el horizonte inmediato?
Bueno, pues como te digo, son todos familiares de gente que hay aquí, en España. Y nada, la prioridad que tengo, lo más rápido que quiero llegar es a Lugo para que recojan al niño, porque su madre está malita en La Coruña, y lo viene a recoger desde La Coruña. Y luego, pues ahí ya se van los demás todos para Madrid. Iremos hasta Orense a lo mejor a cogerles el AVE, o a lo mejor la Renfe normal hasta Madrid, que han dicho que han habilitado la Renfe gratis para los refugiados de Ucrania.
Bueno, sois muy grandes. Yo no sé si trabajáis el lunes. Me imagino que sí, que tenéis que incorporaros luego a vuestros trabajos.
Tenemos que incorporarnos esta noche a las 2, tenemos que estar cargando a las 2 de la noche.
¿Porque aquí os dedicáis?
tenemos panaderías, pero mandamos pan a Madrid y a Bilbao. En este caso, esta noche tenemos que ir a Bilbao. Mañana a las 9 tenemos que estar con el pan en Bilbao. Entonces, tenemos que cargar a las 2 de la noche en Lugo y salir corriendo otra vez para Bilbao.
Bueno, que sepáis que sois muy grandes, que indicáis un corazón bien distinto del de Putin. Sencillamente, la vida a veces es así de sencilla, ¿eh? Es el bien o el mal. Muchísimas gracias a las dos, a Héctor, a Paulo, gracias a sus mujeres que han tenido lo suyo y que salga todo muy bien todavía en este vuelta a casa desde Irún.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo, amigos. Adelante.
Un abrazo.
Y nos vamos justamente a Ucrania, porque allí está Valentina Kotenko, de una asociación de hispanistas, por lo tanto, que habla perfectamente nuestra lengua. Ha huido de su ciudad de Kiev. Bueno, vamos a ver exactamente, porque tengo yo aquí un lío con respecto a de dónde huye o no. Vive en la ciudad de Zhytomyr, a 130 kilómetros de Kiev, y ahora está viajando efectivamente con sus padres al sur, a una aldea más segura. Ellos también viajan en coche. Valentina, buenos días.
Hola.
¿Cuántos vais en el coche?
Pues somos tres, mis padres y yo. Pero yo quería aclarar un poquito que no he huido de Kiev. Yo trabajo en Kiev, pero hemos coincidido lamentablemente, pero desgraciadamente, pero en este caso he tenido suerte de trabajar a distancia. Así que yo llevaba varios meses con mis padres en esta otra ciudad. Y cuando estalló, bueno, el primer día tuve que ir a recoger mis documentos, mis papeles a Kiev. Y esta semana la pasamos juntos. Pero vamos, por todas las sirenas, por todos los bombardeos y todos los aviones que están que oímos desde nuestra casa, decidimos que ya no es posible y estaría más seguro si vamos a nuestra aldea pequeña.
Naturalmente. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos tus padres?
Yo tengo 32 y mis padres 62.
62 cada uno. Cuéntanos qué habéis visto por el camino, cómo está el asunto, porque nos tiene muy desconcertado, ¿verdad? El doble relato. O sea, por un lado, saber que si los rusos levantasen su potencial militar, nos aplastarían a todos, no solamente a los ucranianos. Y por otro, esa noticia un poco épica de que los ucranianos les están haciendo frente.
Las ciudades grandes están, no puedo decir más o menos seguras, pero hay algunas que ya están tomadas en este y otras en mi región, o sea, Kiev, Zhytomyr, Vinnytsia, donde vamos ahora, están protegidas por tanto por las Fuerzas Armadas como por aquellos hombres que quieren defender sus ciudades y que no son militares profesionales, pero se inscriben, se alistan en esta lista de la defensa territorial, se llaman. Francamente, teníamos miedo de no saber qué es lo que va a pasar en la carretera y, a decir la verdad, sonaron las sirenas cuando estábamos de camino y tú no sabes a dónde esconderte cuando estás en coche, porque claro, si estás en la ciudad y suenan las sirenas de alarma antiaérea, entonces buscas refugio antiaéreo y sabes dónde están. Pero cuando estás en la mitad de una carretera, una autopista, ¿a dónde vas a esconderte si de repente te lanzan un misil? Pero no pasó nada. Hay muchísimos puestos de control entre las ciudades. Están registrando los vehículos, preguntan a dónde vas, dónde está el destino, a dónde te diriges, comprueban la documentación. Bueno, hacen unas preguntas así generales y te dejan pasar. Hay colas, pero así, normal. Por eso salimos a la
Por ahora entiendo que son controles ucranianos los que os encontráis.
Sí, eso es.
Porque por el contrario, el plan de los rusos es quedarse con al menos todo el este del país, todas las ciudades que median por lo menos entre Kharkov y Odessa.
Lo que pasa es que no sabemos qué plan está en aquella cabeza loca, porque el presidente de la Federación Rusa considera que nosotros somos el mismo pueblo, los ucranianos y los rusos, que es la misma cosa. Por lo tanto, me imagino que querrá conquistarlo todo, querrá invadir por todo el territorio. Y cada ciudad ucraniana, por ejemplo la mía, que está al otro lado, ¿no? En el centro, también ha sufrido bombardeos y también han lanzado misiles. Ayer lanzaron misiles al colegio. anteayer al hospital. Los aeródromos y los aeropuertos fueron bombardeados en muchísimas ciudades ucranianas, no solo del este. Entonces, si quiere conquistar solo el este, al mismo tiempo quiere sembrar muchísimo pánico y mucho miedo en otras ciudades. Y lo sentimos todos. Todos los habitantes de las ciudades más o menos grandes han oído sonar las sirenas de alarma. Ayer, por ejemplo, hubo 10 en mi ciudad. Prácticamente cada hora tienes que salir de tu casa, buscar refugio antiaéreo y volver otra vez. Luego salir otra vez. Y a veces digamos, periodo, este intervalo es de 10 minutos.
La perspectiva, vamos a ponernos en un futurible de un país controlado al menos durante largo tiempo por los rusos, o marcharos al exilio, ¿qué preferís?
A ver, yo no lo quiero imaginar, la verdad. Es que para mí parece un surrealismo. Yo no lo quiero imaginar. Para mí sería trágico. Porque no puedo imaginar que algo tan terrible, tan horroroso pueda suceder en el año 2022, que somos tan impotentes, que estamos en Europa y al mismo tiempo no podemos hacer absolutamente nada, que nos matan desde el cielo a nosotros, que nos lanzan misiles, bombas a los colegios, a los barrios residenciales, que muere tanta gente y que no podemos hacer nada. Y que el pueblo ucraniano está luchando, ¿no? Todos los que estamos aquí intentamos aportar algo. Que hay ejército, fuerzas armadas, entonces hacemos transferencias bancarias para que compren lo que necesiten. La gente por aquí les está apoyando con ropa de abrigo, con comida. Mi madre y yo, por ejemplo, estábamos tejiendo las redes de camuflaje. La gente dona sangre. Hay muchísima respuesta, digamos, ¿no?, de parte del pueblo. Pero, ¿qué podemos hacer cuando nos lanzan misiles desde el cielo y las bombas? Y nos dicen, como lo dijeron ayer, ¿no?, desde la OTAN, que no os podemos cerrar el cielo, que no lo vamos a hacer, que va a empeorar, que la situación va a empeorar, es lo que nos dicen, y no os podemos ayudar. No voy a colaborar con el gobierno ruso, eso seguro, entonces igual tendría que marcharme. Entonces yo me marcharé y llevaré a mis padres también, pero es lo peor y para mí va a ser una tragedia, y no quiero imaginar. Yo quiero pensar quiero esperar que el sentido común gane, y que, no sé, sucede un milagro o las sanciones les van a presionar y que van a darse cuenta de que no se puede luchar también contra su pueblo, porque nosotros nos damos cuenta de que hay muchísimos rusos que no lo quieren tampoco, y que las madres rusas, me imagino, que tampoco quieren recibir a sus hijos muertos, ¿no? De 20 años, que son chicos jóvenes que ni se dan cuenta dónde están, que les hacen las entrevistas, cuando les preguntan, ¿tú qué haces aquí? Ellos dicen que no sabíamos, pensábamos que eran entrenamientos, ni se dieron cuenta de que están en el territorio de otro país soberano.
Es tremendo. Valentina Kotenko, ucraniana, saliendo de su ciudad, de Zhytomyr, y dirigiéndose a una zona más segura con sus padres. Amiga, nuestras oraciones, nuestro apoyo, nuestra absoluta desesperación e impotencia también. Esto es una vergüenza. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Es horroroso. Y en esta mañana hablamos con una profesora universitaria en Odessa, que a quienes siguen Fin de Semana con fidelidad ya le suena de la semana pasada. Tatiana está en esta ciudad portuaria, bellísima ciudad, que se enfrenta a un posible asalto ruso desde el mar, entre otras cosas porque es crucial en los planes geoestratégicos del ruso, que quiere la salida al mar. ¿Cómo se prepara la ciudad? Sobre todo es una pregunta ahora que Putin ha dicho que es uno de sus objetivos prioritarios. Muy buenos días, Tatiana.
Buenos días.
Pues esta vez ya habéis salido en el discurso de este salvaje, que va para Odessa.
Bueno, se habla muchísimo de esta posibilidad de un desembarco marino en las proximidades de Odessa capital, pero nosotros todavía permanecemos con esta esperanza de que no pase, porque los especialistas militares que analizan actualmente desde todas las partes del mundo la situación desde el punto de vista militar, dicen que esta operación podría ser muy, digamos, la verdad es que no encuentro palabras.
Sangrienta, probablemente dicen, sangrienta.
Sí, ellos abiertamente dicen que es una locura Moscú organizar una operación militar de desembarco marino en un punto donde te están esperando y donde los defensores ya están preparándose desde hace bastante tiempo. Por eso ha habido muchísimas locuras en esta guerra. Yo personalmente, como persona que sigue todas las noticias, sigo también las opiniones de los profesionales de todo el mundo, me doy cuenta que no entiendo nada, porque tal y como se desenvuelve esta operación militar, parece una locura. Sigo de mi ciudad natal. Nosotros estamos preparados para este ataque marino. ¿Qué quiero decir? Que los defensores, tanto el ejército profesional como la defensa territorial, están organizando obstáculos. Digo obstáculos teniendo en cuenta un obstáculo físico, un bloque de hormigón armado, unos obstáculos hechos de hierro y acero, sacos de arena en las carreteras secundarias y principales de la provincia de Odessa, para que no haya posibilidad de desplazamiento de las tropas hacia Odessa capital o un desenvolvimiento en las proximidades. Y yo no entiendo cómo puede uno dar este orden al desembarco, porque es una muerte segura. Por otra parte, yo conozco perfectamente bien la psicología del pueblo ruso, porque tengo muchos parientes, amigos allá, que hasta hoy en día, después de 10 días de esta guerra sangrienta, me siguen diciendo que no hay guerra, que no puede ser que los rusos den contra las escuelas, hospitales y barrios residenciales, como acaba de comentar mi compañera. No. Todo es mentira, todo es ficticio, las imágenes son
falsas, sí, montajes.
Sí, también falsas. Y que el mensaje que da el gobierno ucraniano es una propaganda política. Así que sigo completamente segura de que el pueblo ruso sigue enviando y seguirá enviando chicos de 20, 23 años a morir en las tierras ucranianas. Lo que más me sorprende es cuando estos chicos, ya prisioneros de guerra, intentan hablar con sus padres por teléfonos, las madres, fíjate, las madres, no unas tías cualquiera, ni tampoco los amigos, las madres dicen: hijo, ¿y yo qué puedo hacer en esta situación?
Claro, sí, sí, porque están metiendo a gente en la cárcel, porque están censurando los medios de comunicación, porque han baneado Facebook y Twitter, y porque la gente está aterrorizada y sometida a la propaganda, como estás diciendo tú. Es una cosa pavorosa, verdaderamente.
Sí, es una cosa pavorosa, pero imagínate tú la situación cuando tu hijo está nadie sabe dónde y de pronto te llama y te dice: mami, soy prisionero de guerra, que nuestra tropa está aquí haciendo atrocidades y mis compañeros todos están muertos.
Sí, pues no esperes que se echen los rusos a la calle, porque realmente entre el terror, pánico frente a la dictadura y por otro lado el sentimiento panruso que les ha insuflado a determinado sector de la población Putin durante todos estos años, tenemos un panorama de muchísimo cuidado. Oye, Tatiana, ¿veis barcos de guerra rusos en la costa? ¿Hay cambios en las posiciones externas militares navales?
Es que Odessa se encuentra alrededor de una bahía. Y estas tropas rusas de las que me estás hablando están un poco fuera de nuestro alcance visual. Están exactamente deberían estar, porque no he visto todavía esta mañana los últimos reportes, deberían estar unos 40 kilómetros fuera de las costas de Odessa capital, en uno de los puntos de la provincia más apropiados para un posible desembarco.
Tatiana es profesora universitaria en Odessa, es en definitiva también nuestra corresponsala improvisada. Muchísimas gracias, de verdad. Solo podemos mandarte nuestras oraciones, nuestro ánimo y nuestra vergüenza también, nuestra impotencia. Un abrazo fuerte, amiga.
Muchas gracias y gracias por vuestras palabras de apoyo. Las necesitamos ahora muchísimo.
Un abrazo. Adiós. Os decía al comienzo de esta jornada, de este 5 de marzo, que sorprendentemente, en este vergonzoso panorama internacional, el sol sigue saliendo sobre buenos y malos y los pájaros siguen cantando. Y os prometo, a partir de ahora, una historia, la historia de un abuelo y una nieta, que a pesar de todo, os va a demostrar que la belleza es más fuerte que el mal.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Cuál es el precio que pagaría Putin por esa victoria en Ucrania? ¿Hasta qué punto podría perder cosas, por ejemplo, estabilidad en Rusia, salubridad económica y por lo tanto? ¿El papel de China va a ser neutral, va a ser compensatorio o podemos esperar de Pekín algo más que la neutralidad?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Carlos tiene su seguro de coche con Verti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Un vino ecológico de Rueda.
Un salchichón de Vic.
Mejillones en conserva de las Rías Gallegas.
O unas mantecadas de Astorga.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
La gran Lina Morgan por partida doble.
Usted, tranquila, que aquí estoy yo.
La graduada.
Tiene todo lo que se necesita para triunfar.
Y dos chicas de revista.
Dos chicas de revista.
El domingo por la tarde.
Es una loca, pero una loca.
Viva el cine español en 13.
¡Ay,
qué tal!
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú cuántos años tienes?
67.
Uy, pues aparentas muchos más.
Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor.
Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización, te imagino con la radio, con tu ordenador.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Sergio Dalma, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Yo soy de madrugar, pero hoy me he pasado.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
José María, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto a esta hora? ¿Qué te dedicas?
Pues mira, me dedico a la seguridad privada.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Todo empezó en esta historia que vamos a contar a continuación, un buen día en un parque. Un parque que era de Madrid, pero que podía ser de Huelva o de La Coruña o de Barcelona. Un parque, el que lleva el nombre de Agustín Rodríguez Sahagún, en el parque, en el barrio de Tetuán, que acogía a Antonio, que paseaba cada día por sus caminos por recomendación médica. Y el parque, casualmente, lo adentró en una aventura de esas que dan mucha vida. En los paseos, a menudo, lo acompañaba su nieta Clara. Y mientras el abuelo tomaba fotografías de las aves que se encontraban, la niña las pintaba, las dibujaba. Y lo que no se podían imaginar ni una ni otro, ni otro ni una, era que en unos meses tanto Antonio como Clara iban a reunir suficiente material como para poder hacer un libro en el que se publican fotografías y dibujos de los pájaros de la zona. Es una muy interesante colaboración y en fin de semana vamos a saludar a ambos que nos van a presentar su libro Aves en la Huerta del Obispo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si Clara está por ahí, que no la oigo.
Sí, estoy aquí.
Muy bien, bienvenida. En el libro identificáis, Antonio, todo tipo de aves, desde un petirrojo a una urraca o a bubillas, que a mí me sorprende muchísimo que existan en Madrid. ¿Cuántos tipos de aves habéis identificado?
No, hemos identificado, en el libro hay 37 tipos distintos. Y posteriormente hemos encontrado otros 4 más, o sea, que siguen creciendo, el número 7, la familia sigue creciendo.
¿Y cuándo empezó tu relación con las aves, Antonio? ¿Es a raíz de esos paseos o ya tenías afición a la ornitología?
Bueno, había tenido algunos escarceos, digamos, con las aves, sobre todo en la dehesa de la villa. En algún momento pues estuvimos también catalogando aves en la dehesa de la villa, pero así con más cariño y realmente ha sido en esta ocasión, o sea, en el último año más o menos, es cuando ha sido esto.
¿Y cómo empezaron los dibujos de Clara?
Hombre, porque a Clara la intenté convencer de que no simplemente había que hacer la foto, que intentara dibujarle, porque es una... En la ornitología, normalmente, los grandes ornitólogos lo que hacen es dibujar las especies, o sea, para dar los aspectos más característicos. Y yo creo que, y a mí me parecía muy interesante, no ya porque fuera mi nieta, sino porque la vista de un niño, las aves a partir de los niños, ¿no? Y en este caso, pues bueno, era mi nieta, que había que aprovechar todo la cosa. Entonces la convencí para que me fuera dibujando cada uno de esos pájaros que conseguíamos fotografiar. Posiblemente hemos visto alguno más, ¿no? Pero que esos son de los que tenemos datos fotográficos.
Qué bonito, la verdad. ¿Cuántos años tienes tú y cuántos tiene Clara?
Yo tengo 67.
¿Y Clara?
Y Clara está por 8.
Tiene 8. Oye, Clara, ¿y has paseado desde hace muchos años con el abuelo o te has aficionado ahora?
Bueno, primero empezó a dar paseos y luego yo me uní con él.
Ajá.
Buscarlos y eso.
¿Y a ti te gustaban ya los pájaros o ha sido ahora que los has descubierto con el abuelo?
Bueno, pues digamos que sí, antes me gustaban, pero no les prestaba mucha atención.
O sea, que ha sido gracias al abuelo Antonio que los has mirado y te has aficionado.
Sí.
¿Y por qué te gustan? ¿Qué tienen los pájaros que de particular? ¿Por qué te llaman la atención?
Pues porque cada pájaro tiene una cualidad. Por ejemplo, la cotorra argentina, como es su cuerpo es verde, uh-huh, y alguien la quiere coger o la quiere hacer una foto, va a ser un poco difícil entre el árbol, porque como las hojas son verdes y la cotorra es verde, pues va a ser difícil. Pero se la diferencia por el chillido que hace al hablar.
Uh-huh. Qué interesante, o sea que has estado observándolos mucho. ¿Y cuál es el pájaro, Clara, que has dibujado que más te gusta de todos?
Pues tengo muchos, pero mi preferido es el pelirrojo europeo.
El petirrojo europeo, sí, que tiene un pechito naranja de lo más bonito. Oye,
sí, es muy mono.
Antonio, ¿a qué truco recurriste para concentrar la atención de la niña? Estamos hablando, por ejemplo, de que cada pájaro es distinto, pero seguro que has desarrollado otros mecanismos.
Sí, o sea, ella luego los miraba a veces por internet, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que, vamos, a mí me ha sorprendido, pero... ha sorprendido también a mucha gente que me han felicitado por el ojo clínico que tiene para distinguir los pájaros, es decir, para captar en el dibujo la esencia de ese pájaro, ¿no? Uh-huh. O sea, de hecho, ha colaborado con nosotros una persona que vive por Villaverde, que lleva un grupo que es Villaverde Ambiental, Raúl Martínez, que es campeón del mundo de observación de aves, y estaba entusiasmado con la niña.
No me extraña, no me extraña.
Que lograba captar, dar la síntesis, ¿no?, de ese pájaro en el dibujo.
Clara, desde luego, se ha convertido en toda una estrella. Vamos a escucharla hablando en la presentación de este librito.
Hay que dar las gracias a un hombre dispuesto a hacer todo por su nieta. Mi abuela se pasa a decir Mateo. Lo segundo, hay que decir que este trabajo lo ha fabricado una cosa, un sentimiento cuyo nombre es amor. Y lo tercero, es que estoy muy agradecida por las personas que han colaborado en este trabajo difícil y duro. Y esas personas deben sentirse muy orgullosas. Muchas gracias a todos.
¡Qué rica! Clara, o sea, te has hecho muy amiga del abuelo Antonio.
Sí.
Sí, ¿por qué te gusta el abuelo Antonio?
Bueno, pues... aparte de que lo da todo para hacer felices a sus nietas, pues es un hombre que ayuda a mucha gente, es muy bueno de bondad y... pues... sí. Que, a ver, cualquiera que lo hubiera tenido lo hubiera fascinado estar con él.
Y Antonio, ¿a ti por qué te gusta Clara?
Bueno, yo creo que por sí misma, ¿no? O sea, digamos que en este caso nos compenetramos, y yo también he aprendido mucho de ella. Yo siempre digo, antes iba tranquilamente a darme la vuelta y ahora ya procuro llevarme un pequeño bocadillo, ¿no? Porque ella me enseñó que a veces cuando va uno por ahí andando, pues a veces viene bien también reponer fuerzas, ¿no?
Ay,
o sea,
bueno.
Yo creo que nos compenetramos, ¿no?
Oye, Antonio, ¿y habrá pájaros que se ven, que se avisten al atardecer, otros por la mañana? O sea, digo yo que habéis tenido aunque hacer un plan para encontraros a todos ellos.
Sí, no, bueno, el plan, digamos, ha sido la falta de plan, ¿no? O sea, digamos... lo que íbamos es, o hemos ido muchos días, yo como tenía que ir casi todos los días, es un poco la perseverancia, ¿no? Es decir, un día a lo mejor no ves, un día a lo mejor logras hacer foto a uno o dos, pero de pronto otro día te llevas fotos de 10 pájaros distintos, ¿no? Y dices, bueno, hoy ha merecido más la pena. No, hay que estar yendo todos los días y un día a lo mejor vas y encuentras un pájaro distinto, ¿no? Yendo todos los días es la mejor forma de hacerlo, ¿no? De hacer el trabajo.
Sí.
Porque, claro, son árboles... Hay que tener en cuenta que se trata de un parque que es un parque urbano y, por tanto, es muy de paso, ¿no? Por tanto, van, vienen a lo largo del año, ¿no? Según lo que puedan comer, lógicamente. O sea, de pronto ves que hay un árbol que está lleno de pájaros y dices, ¿qué pasa hoy aquí en este árbol, no? Y es que, bueno, pues ha empezado a echar a lo mejor algún fruto, ha empezado a florecer las hojas, o al revés, o han acabado las hojas y está algún fruto, por ejemplo, el liquidámbar, ¿no? De pronto me maravillé un día que estaba lleno de jilgueros y otras especies, ¿no? De pájaros. Uh-huh. Y dice, bueno, ¿qué ha pasado, no? Y es que se estaban comiendo las bolitas del liquidámbar, pero vamos, con gran afición, ¿no? Uh-huh. Y es una bolita, además, curiosamente, que se parece mucho al COVID, ¿no? Es que el dibujo que se hace del COVID.
Sí, redondita y peludita. Pero vamos. Oye, Clara, a lo mejor quieres ser de mayor algo relacionado con los pájaros. ¿Has descubierto una profesión favorita?
No es que quiera mucho con los pájaros, pero sí que quiero ser veterinaria.
Ah, mira, o sea que ahí el abuelo Antonio ha sido determinante. Antonio, ¿qué has sido tú profesionalmente?
Bueno, yo soy historiador, lo que pasa es que me he dedicado bastante también al comercio.
Mm-hmm. Claro, o sea que realmente... Y tienes una capacidad pedagógica, eso está claro. Oye, Antonio, si tuvieses que recomendar a los abuelos menos pacientes estos paseos con los nietos, ¿cómo se lo venderías?
Hombre, yo creo que los paseos, aparte de que te vienen bien, y cuando vas al médico, cuando ya empezamos a tener nuestra agenda sanitaria, ¿no? Y vamos al médico, lo primero que te recomienda es que te des paseos, que bebas agua, ¿no? Yo les diría a los médicos que añadan una tercera recomendación, que vean pájaros.
Ah, mira.
O sea, que vean los pájaros porque te sirve para caminar, te sirve más tranquilamente, que no te lo tomes tampoco como una cuestión ahí, una obligación extraña. Yo voy con la cámara, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando veo alguno, pues intento hacerle la foto. O sea, no me planteo tampoco una cuestión de decir, tengo que conseguir llegar a 100 pájaros. No, mira, llegaremos a los que lleguemos, ¿no? Me alegra cuando encuentro nuevos pájaros, nuevas aves. Pero bueno, ahí estamos. Yo creo que esa es un poco la idea. Da tranquilidad en la vida ahora que llevamos a veces tan atosigante.
Sí.
Pues te pierdes un poquito y esperas, intentas escuchar el ruido o el sonido de un pájaro. Y dices, ah, mira, por ahí parece que hay uno. Vamos a ver si te veo.
Qué bonito. Pues estos son Antonio y Clara, que nos enseñan a avistar, a escuchar, a apreciar e incluso a captar con la fotografía y el dibujo las aves. Su libro se llama Aves en la huerta del obispo. ¿Dónde lo podemos encontrar, Antonio?
Bueno, en estos momentos se podrían encontrar en la casa vecinal de Tetuán. Uh-huh. Ahí en la calle Berruguete número 6.
Claro, pero para nuestros oyentes de toda España no habrá manera por internet, ¿no?
En la zona de está en internet, colgado prácticamente. Voy a colgar ahora ya la versión definitiva, vamos, la última versión, porque estuve colocando.
Fantástico.
En la página, en nuestra página, vamos, nuestro blog, que se llama Los Cordeles de la Dehesa, entra y hay una entrada, que una ficha que son aves en la huerta del obispo.
Bueno, pues ahí está para todos los que quieran meterse.
Ahí estarán y todo el que se quiera meter y verlo y disfrutar con ello.
Una aventura de vida extraordinaria. Clara Jiménez Ortiz y Antonio Ortiz. Enhorabuena a los dos y muchísimas gracias por esta historia tan alegre.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, Clarita, adiós.
Adiós. Gracias.
Qué rica y qué cañón de esperanza en un día, pues ciertamente muy preocupante, porque la persona que trabaja en casa me dice, no, es que enciendo la tele y veo lo que pasa en Rusia y me pongo a llorar. Y hablo con otra amiga y me dice, estoy preocupadísima por lo que pueda pasar en el mundo por Ucrania. Y hay otro que tengo que no se aparta de las noticias. Bueno, hay una especie de psicosis colectiva y viene el diván de Marían con Marían Rojas Estapé. Vamos a preguntarle qué hacer. Buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina. Pues efectivamente, esta guerra ha llegado y nos va a afectar como sociedad. Pero el tema es cómo nos va a afectar como individuos. Y esto va a depender de las herramientas que traíamos de base, de cómo hemos llegado de superados por el COVID, de cómo somos capaces de afrontar las dificultades y, sobre todo, qué capacidad tenemos de comunicarnos de forma sana sobre lo que nos sucede. ¿Qué pasa? Que se está juntando que vemos lugares arrasados por el ejército, madres llorando, niños con miedo, vidas destruidas, lo de los jóvenes que van camino del frente que no pueden salir de su país. Y todo eso revuelve, todo eso nos genera muchísimo miedo. Y yo me pregunto, ¿estamos ya demasiado saturados para pensar en esto como un drama? O al revés, ¿esta guerra con Ucrania lo que nos está llevando es a relativizar de nuestros problemas cotidianos? Yo creo que lo primero que tenemos que saber es que esto nos produce muchísima inseguridad. Y llevamos 2 años, justo 2 años, con una enorme inseguridad. Y lo hemos hablado, Cristina, y nuestros oyentes ya lo saben muchísimo, ese cortisol, esa inseguridad, ese miedo, esa falta de control sobre nuestras vidas, nos hace muchísimo daño. Pero claro, el COVID era un tema biológico, es decir, parecía, bueno, da igual las teorías, pero un conjunto de factores biológicos de un virus. Pero esto es que es la decisión de un ser humano de atacar otro país. Es decir, hay un tema humano, y aquí yo te diría una cosa, Cristina, es que para mí las guerras son un tema psicológico. Es decir, yo como psiquiatra y los terapeutas nos dedicamos a conciliar a las personas que se llevan mal, a las personas que tienen problemas en relaciones de pareja, familiares. Entonces esto es un fracaso de la psicología, porque alguno de los dos pues tendrá algo, ¿no? Pues problemas de narcisismo, de egolatría, de delirio, de inseguridad, de complejo. Entonces al final, por un problema psicológico, ya siento que yo siempre barro para casa, estamos en un tema de guerra absolutamente terrible. ¿Qué creo?
Absolutamente,
¿qué creo?
Sí.
Primero de todo, lo que hemos dicho muchas veces, cuidado con el FOMO, el Fear of Missing Out, esa especie de infodemia, que es estar constantemente sabiéndolo todo. Ahora han entrado, ahora han tal, ahora han bombardeado, ahora hay una familia con niños, no se sabe si han muerto, hay 4 muertos, hay 10 muertos.
Está claro, que no nos podemos, punto uno, no pegarse excesivamente a los medios, al menos obsesivamente. Punto dos,
que haya espacios de conversación con familiares, amigos, trabajo, sin COVID y sin Ucrania. Es claro, fundamental.
Como, o sea, este hombre que hemos traído, este anciano con su nieta, que nos recuerda que la vida es positiva. ¿Y qué más?
Luego, aceptar, y esto te va a parecer curioso lo que te voy a decir, que hay gente que pase de Ucrania. A mí una de las cosas que más me ha sorprendido esta última semana es que hay gente que me dice, Marian, yo paso, ya me da igual, yo ya no tengo capacidad. Es decir, esa saturación, ese aguante emocional que teníamos en muchas personas se ha desbordado y ha optado por protegerse. Por ejemplo, esto sucede en los jóvenes. En casa, esto me lo han dicho muchas pacientes, mi hijo de 17 años pasa de lo de Ucrania. Yo le digo, y tú a los 17 años, tú estabas preocupado por las matanzas de ETA, por la guerra en no sé dónde, por tal. Pues muchas veces te proteges y buscas. Y los jóvenes, por ejemplo, han vivido años terribles donde se les ha quitado toda la capacidad, claro, de socializar. Entonces, bueno, que si hay gente que decide hacer una especie de pantalla y enterarse poco, que también los respetemos, porque venimos muy tocados. Lo siguiente es que si esto no lo sabemos gestionar bien y nos involucramos demasiado a niveles insospechados, todos hemos recibido chats de acoger gente, yo ayer recibí el chat de un paciente que se va con su coche a Ucrania por una familia, y me dice, ¿qué te parece? Le digo, mira, no sé, pues depende de cómo estés, porque esto puede ir muy bien o puede ir muy mal. Entonces, tener cuidado.
Y concluyendo, que me tengo que ir al informativo.
Lo siento, que aunque sea las guerras, que siempre han existido, que nos ayuden a más que nunca a valorar que estemos con paz con los que están más cerca de nosotros. Esa paz, ese cariño, padres, amigos, familiares, valorar que tengamos relaciones cercanas, que no acaben en guerra entre nosotros, que luego esas guerras son las que desencadenan las peores guerras.
Efectivamente, que la vida es la opción constante entre el bien y el mal. El diván de Marian, nos vamos a las noticias.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hola, soy Juanma Castaño y desde ya, si te cambias y me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues, no lo dejes para el día después.
Hola, soy el desconocido, ese que ni famoso ni nada, pero que también te da desde ya lo mismo, pero con asistencia en viajes desde la puerta de tu casa. Y sí, claro, vota ya.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo. Gallega o plancha, a mí me engancha.
17 millones de euros. 17 millones de euros. ¿Vale? Tu hijo acaba de aparecer con un tatuaje de una serpiente en el cuello. Pero piensa en 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana.